Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Hola amigos, bienvenidos a Chile Misterioso. Hoy vamos con un tema cuyas teorías han proliferado muchísimo y despiertan el interés cada vez de más personas. Y si bien los términos que se utilizan para describirlas pueden sonar muy complejos, hoy los vamos a abordar de la mano de una gran invitada que nos explicará de manera más simple todos los conceptos. Y bueno, ella además tiene un acercamiento con los ritos fúnebres de manera bastante especial, debo decir que así la conocí, de lo cual también mencionaremos si es que nos queda tiempo. Pero antes de presentarla y empezar de lleno con el programa, obviamente, que ¿cómo estás, Carola?
Bien, estamos muy bien este viernes, con harto frío, esta ola de frío que hemos tenido aquí en Santiago, en la zona centro. Sí, pero súper emocionada, pero súper emocionada con el tema de hoy día, con nuestra invitada.
La Pacha Vergueso.
Y además es un tema tan bonito, tan parte de nosotros, que lo hemos estado tocando de forma como bien lateralmente, lo hemos abordado en distintos programas pero hoy día lo vamos a abordar de manera más directa. Se trata de la famosa teoría del desdoblamiento del tiempo. Sin embargo, conversando con Pacha, hay mucha, pero mucha información al respecto y bastante diferente toda. Que son conceptos de repente bien lejanos, que nos cuesta aterrizarlos. Y mi pasta nos contaba que, bueno, básicamente es porque no entendemos el principio. Pero primero quiero darte la bienvenida hoy día, que estés con nosotros. Muchísimas gracias por venir a Chile Misterioso.
Gracias, Carolina. Gracias, César. Es un honor estar acá. Y espero estar a la altura de ustedes lo que me quieren preguntar.
No, porque... por supuesto. Hay que decir que tú llevas más de 30 años estudiando el tema.
Sí, sí.
Oye, todo esto, gran cantante de ópera también, la Pacha. Eso sí, tiene hartos dones escondidos.
Mira, ¿viste? Es que ha trabajado bien todo el tema de lo que es la descodificación positiva y el desdoblamiento del tiempo. Así que por eso, es para mejorar nuestra vida, que tenemos que conocer estos temas.
Sí, eso es y viene. O sea, hoy día todas las personas, tú les hablas algo de evolución y las personas ya saben.
Ya, pero empecemos por el comienzo, Pacha. ¿Qué es esto? ¿Es una escuela, una visión de mundo? ¿Qué es lo que es? ¿Una doctrina, una ley? Sí.
Mira, César, algo súper importante. Vino el 2012, primero vino el año 2000. Todo el mundo dijo, oh, no tembló, ya, esperemos el 2012. Después había mucha expectativa. En el 2012 dijeron, oh, no terremoteó.
Claro, estábamos todos esperando ahí el cambio de era, el cambio de la gran catástrofe.
Y quedamos,
Y
quedamos todos así consternados, porque como diciendo, entonces vino una consternación tan grande que se olvidó.
Claro, muchos hablaban de un cambio de era, o sea, las teorías iban desde que el mundo se iba a acabar hasta que iba a haber un cambio de mentalidad.
Que vamos a pasar a otra dimensión incluso.
Incluso que íbamos a pasar a otra dimensión.
Pero como que dicen, bueno, vino el 2012, no pasó el terremoto, pero nadie entiende el cambio.
Y hubo cambio realmente.
Eso es lo que te iba a decir yo. ¿Sabes qué? Yo soy convencido de que hubo un cambio, pero que empezó de algo gradual, que se va a notar con el tiempo.
Lo que pasa es que cuando tú naces, no sabes ni hablar ni caminar. Y a la nueva era le pasa lo mismo. Está nacida. Por lo tanto, no la percibimos.
Te entiendo.
Pero esta era va a cumplir sus años y se va a notar.
Ya, ¿y cuáles serían los síntomas de este cambio de visión, de este cambio de era?
Mira, uno de los grandes síntomas es el que habla Garnier con su teoría del desdoblamiento del tiempo.
Perfecto.
Garnier es un filósofo...
No, es físico.
Físico francés.
Físico cuántico, ¿ya? Es un físico... que estudió las teorías del tiempo. Básicamente, él habla que pasado, presente y futuro son solamente son distintos tiempos, pero de la misma persona viviendo a distintas velocidades. Por eso es que ninguno se ve, ni el pasado ve el futuro, ni el presente, porque estamos en distintas velocidades. Pero hay mucha confusión en el tema porque no se comprenden los inicios. No se comprende de dónde viene el ser humano. Y ese, aunque parezca tedioso, hay que conocerlo. Porque cuando tú no puedes decirle a un niño de kinder que comprenda lo que es estar en la universidad, si primero no sabe que nació.
Exacto.
A ver, mira, yo en este momento me siento como don Francisco cuando ya el rey del emboque asado gigante. Si no entiendo algo, te voy a interrumpir y decir, ¿y qué significa eso? Porque me parece que vamos hacia algo muy complejo.
Sí.
Ya, empieza desde el comienzo. Entonces, ¿cuáles son las teorías de este señor Garnier?
Lo que pasa es que no se puede abordar la teoría de Garnier, como yo te decía, si primero no comprendes de dónde viene el hombre. Porque a un niño de 5 años tú no le puedes explicar lo que es estar en la universidad, primero le tienes que explicar lo que es estar en kinder.
Pero pasa,
o haber nacido, haber aprendido a hablar, haber aprendido a caminar. Sí.
Pero yo creo que lo importante, lo primero es saber por qué es tan importante que nosotros sepamos esto ahora.
Es importante porque la era, nosotros cósmicamente, y esto es ciencia, esto no es esoterismo, ni religión, ni que a mí se me ocurrió, ni cartas, nada. O sea, esto es ciencia. El sistema solar tiene una órbita alrededor de otro sol, y esta órbita es elíptica. Y esta elipse se acerca y se aleja del centro de la galaxia. Y son periodos de 26.000 años. Y este periodo se llama apertura temporal.
O sea, estamos justo.
Estamos iniciando, estamos en una parte de la elipse donde empiezan a entrarnos los rayitos de sol del centro de la galaxia, del sol de la galaxia, que son muchos soles en el fondo, pero esa luz no está llegando. Es como cuando son las 6 de la mañana y empieza a entrar la primera luz de la mañana.
Ya, perfecto.
Desde el 2012 nosotros entramos en el amanecer galáctico. Entonces está entrando plasma. Y el plasma viene del centro de la galaxia. No pertenece a este sistema solar. El sol tiene plasma.
Claro.
Pero nosotros ahora estamos recibiendo un plasma adicional. Y esta parte de la elipsis, de la puntita de arriba de la elipsis que se acerca al centro de la galaxia, dura 5.000 años.
Ya, esa es como la parte del ciclo en que el Sol da vuelta a la galaxia, sí. Pero es una parte de ese ciclo que es especial.
No es alrededor de la galaxia, o sea, es el año galáctico. Nosotros estamos en el día galáctico, sí. Que es alrededor de... El Sol da una órbita alrededor de otro Sol del sistema solar.
Oye, Pate, ya, y en estos ciclos ocurren cambios importantes a nivel de la Tierra, me imagino.
Sí, pues.
Y que están graficados en distintos periodos.
Sí, lo que pasa es que hay que comprender primero que todo que nosotros somos tierra. El hombre viene de la tierra y se convertirá en tierra porque nosotros somos la evolución de la tierra misma.
Claro.
Eso es parte del estudio, ¿ya? No existe nuestro mejor futuro si no existe el mejor futuro de la tierra. Sin embargo, sí la tierra tiene un pasado. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Por eso no puedes comprender la teoría del desdoblamiento del tiempo si primero no comprendes de dónde venimos.
Perfecto, porque en el fondo lo que nos ayudaría a saber la teoría del desdoblamiento del tiempo es crear un futuro mejor en el fondo, como más adecuado a lo que nosotros queremos lograr o tenemos como misión o queremos desarrollar.
Sí, pero hay pequeñas cosas y grandes cosas que hay que comprender antes. Por ejemplo, el Big Bang tiene 15.000 millones de años, ¿ya?
Ya.
Entonces, y para que nosotros nos ubiquemos, la vida sobre la Tierra como vida tiene 350 millones de años.
No nada mismo.
Y nosotros como humanos tenemos 2 millones de años sobre la Tierra. Son cifras muy aproximadas.
Sí, claro, no te entiendo. Sí. Pero es como el famoso calendario. El famoso calendario que tenía Carl Sagan en Cosmos y que éramos nosotros, estábamos como en el último día.
Sí. Ahora, ¿pero por qué es tan importante esto? Porque cuando la vida se dio sobre la Tierra, se dio primero como una célula. ¿Ya? Y para que esta célula no muriese y la vida se perpetuara sobre la Tierra, fue transmitiendo información de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, eso se llama herencia biológica, ¿ya? Memoria biológica. Y la célula transmitió desde el inicio su memoria biológica a la célula que vino y fueron creciendo los organismos con esta memoria adquirida. Y nosotros tenemos memoria biológica en nuestra biología de hace 350 millones de años y no la comprendemos.
O sea, seguimos temiendo a los depredadores.
Lo que pasa es que el bichito estaba en el endodermo comiendo su plantita, feliz, ahí, y venía el depredador y se lo comía porque él no tenía miedo. Entonces, claro, una de las cosas que desarrolló la biología para sobrevivir fue el miedo. Entonces nosotros tenemos miedo desde hace 350 millones de años. Y entonces tú le dices a un niño, no tengas miedo, pero tú no comprendes por qué es, de dónde viene el miedo. Fíjate que el miedo está, hay una parte del cerebro que solamente está destinada al miedo. Porque el cerebro tiene esta información biológica y la misión del cerebro es que tú vivas. Es una computadora para que no mueras.
Siguiendo tu relato, el miedo también tiene un valor evolutivo.
Tiene un valor evolutivo, absolutamente.
Perpetuar.
Perpetuar la vida. O sea, tómale conciencia a que eres miedoso porque es lo que traes para haber sobrevivido. Pero nosotros en este momento tenemos una bomba atómica en la mano derecha, por decirlo, y una evolución basada en el miedo en la izquierda. Entonces, y no solo en el miedo, en la sobrevivencia también, porque en el endodermo se dio esto, pero después vienen otras etapas evolutivas del endodermo, el mesodermo, el ectodermo, que van aportando. Por lo tanto, nosotros en una mano tenemos toda la herencia biológica de la subsistencia, y en otra tenemos toda la energía que hemos creado porque hemos evolucionado tecnológicamente. ¿Ah? Es como decirte, nosotros pasamos de ser Australopithecus a ser Homo sapiens. Y ese fue un salto cuántico en la evolución. Y tú dices, ¿y dónde están los Australopithecus? ¿Por qué no siguieron viviendo? ¿Y dónde están los Homo sapiens primeros? ¿Por qué no siguen viviendo? Es porque son saltos cuánticos. Cuando un electrón está en una órbita, salta a otra órbita del mismo átomo como salto cuántico, no tiene una trayectoria en el vacío.
No es una trayectoria lineal.
No, no es una trayectoria. Es un salto evolutivo.
O sea, tú me dices que en el fondo... estamos hablando de que así como del hombre de Cromañón, saltamos al Homo sapiens, ¿sí? Pero estamos hablando que el Homo sapiens es una especie totalmente nueva, va a haber un salto nuevamente
ahora viene
evolutivo.
Ese salto.
Sí. ¿Y es ahora que viene?
Ahora,
perfecto,
ya lo iniciamos. Pero este salto evolutivo tiene que ver con lo siguiente, con que el hombre que está basado en el miedo, en memoria biológica del miedo, y tiene una tecnología en otra mano, que es atómica, que puede destruir la Tierra, si tú tienes miedo y estás pensando en que te tienes que comparar, en que tienes que sobrevivir, pescas la bomba y la tiras. Entonces, este nivel en que estamos ya no resiste más. ¿Por qué? Porque tiene que venir el salto evolutivo a que el hombre depure esta memoria biológica y se equipare a las nuevas tecnologías que ya tiene. Y eso es el acceso al 90% de inconsciente que tenemos. Nosotros vivimos en un 10% de conciencia y en un 90% de inconsciencia. Bueno, el acceso al inconsciente es el nuevo estado evolutivo. Y perfecto, cuando accedamos a ese inconsciente, nuestras energías van a poder dominar el miedo.
Perfecto. Pacha, ¿y cómo sería este salto a este nuevo estado de conciencia?
Bueno,
¿sería como en los casos anteriores o sería de otra forma?
Mira, lo que pasa es que son igual saltos, pero son procesos. ¿Pero por qué son saltos? Yo te lo voy a explicar. Por ejemplo, la nueva era ya se instaló. En 2000 años nosotros vamos a ser hombres biológicamente totalmente distintos porque tenemos que tener una biología que pueda resistir el plasma. Exacto. Que viene.
Vale, oye, entre comillas, ¿qué papel cumple el cambio climático aquí? ¿Sería un fenómeno ocasionado por el hombre o sería parte de este cambio de recibir más cantidad de este plasma que llamas tú desde el centro de la galaxia?
Fíjate que el hombre...
Esta lluvia de soles, por decirlo
el
así.
El hombre tiene una influencia importantísima, pero no se equipara a la fuerza que tiene el sol de la galaxia. O sea, el cambio climático viene porque viene más calor. Perfecto. Del centro de la galaxia. Uh-huh. Ahora, eso no significa, oye, tira smog así, claro, ya tranquilo, porque la culpa es del sol, claro, es del plasma. No es eso, porque también nosotros necesitamos un proceso en el cual, si no estamos biológicamente preparados, nos podemos destruir. ¿Ya? Porque yo te decía, nosotros pertenecemos a la Tierra, pero el mejor del futuro de la Tierra depende de su neurología inteligente, que somos nosotros.
Ese es el tema, porque si las cosas, claro, siguen como van, no le quedan más de 50 años al planeta.
Es que sí le quedan, porque mira, nosotros estamos en un proceso que es súper importante ahora, que se llama generar la masa crítica de la nueva era. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Cuando tú estás en un estadio y ponen una bomba, si la masa crítica sale en paz, todo el estadio sale en paz. Si la masa crítica se altera, todo el estadio sale terrible, todos se matan. Y uh-huh. Eso se llama la masa crítica del cambio de era. 8.000 personas hacen que toda la humanidad pase a la nueva era en paz.
¿Y qué debería? Bastan 8.000 personas. Perdón.
Sí, porque la masa crítica es el 1%, es la raíz cuadrada del 1% de la población. Somos 7.000 millones de habitantes, el 1%, y la raíz cuadrada de eso te da 8.000 personas, 8.300, pero 8.000 personas que sean iluminados.
Ya,
porque no es tan fácil, hay que ser un iluminado.
Ya, vamos a hablar del concepto de los iluminados. Carola.
No, tengo dos preguntas justo aquí. Una era el concepto de los iluminados. ¿Qué hay que hacer para lograr esta masa crítica? O sea, ¿qué tiene que hacer esta masa crítica? ¿Qué tendría, qué conceptos tener para así hacer el salto? Y lo otro, no sé si me entendiste.
Sí. Sí,
ya. Miré, vi cara así como de... Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si efectivamente existe esta masa crítica? ¿Y qué pasa si no?
Ya, mira.
Efectivamente.
Según la teoría.
Buena pregunta.
Claro. O sea, van tres preguntas ahí, ¿no?
Mira, me pusiste en aprieto porque yo no tengo la bola de cristal para ver el futuro.
Pero basándonos en lo que estamos conversando, sí, un poco.
Ahora, ser un iluminado significa poder acceder a ese inconsciente tuyo y contactarte con la divinidad que hay en ti.
Perfecto, ¿ya?
O sea, 8.000 personas que accedan a su inconsciente... Pero no como te hablan los coach, que ahora te dicen tú aprende a ser buen vendedor, tú eres mejor, convéncete. Eso no es eso. No. Acceder al inconsciente no mediante ese tipo de hipnosis, sino que acceder a la parte abstracta del universo. Es donde está Dios, en la nada. Por lo tanto, ya tenemos esas capacidades. 8.000 personas que las descubran y que... puedan ser un iluminado significa recibir luz. Y del centro de la galaxia viene luz, viene plasma. El plasma es el elemento cero de la naturaleza. Primero es plasma, después es líquido, después es gaseoso, líquido y sólido. ¿Ya? Por lo tanto, el plasma es el elemento que genera realidad, que genera todo. Lo más denso depende de lo más sutil. El plasma es el que se transforma en una piedra, no la piedra en plasma. ¿Ya? Entonces, tú recibes esta luz como ser biológico, puedes acceder a este inconsciente y puedes iluminarte y generar realidad de cambio. Yo creo que esa masa crítica se va a dar por los estudios que tengo. Ahora, ¿qué pasa si no se da?
¿Y qué pasa si se da? Está el salto.
Ya estamos hablando de los 8.000 iluminados.
Ya, si se dan los 8.000 iluminados, la humanidad entera hace el cambio de era.
Espera, pero antes de eso, define iluminado. La iluminación, entonces, es la persona que es capaz de conectarse con su divinidad interior.
Sí, con su id.
Por ejemplo, los santos de la antigüedad, ¿sí?
Sí.
Ya, eso para que la gente entienda.
Sí, ahora, lo que pasa es que santo es un término religioso, católico.
Claro,
pero,
no te entiendo.
Pero son iluminados.
Como grandes iluminados que hay ahora, en la historia.
Sí, claro. Ahora, Buda, no sé, Jesús.
Pero es que es muy duro cuando tú a la gente le dices tú tienes que ser santo, porque la gente no lo entiende y dice, eso no es para
no,
mí.
No, si es para que lo entienda la gente en su casa. Pero eso es básicamente el concepto de iluminación, conectarse con la divinidad interior, sí. Ser un ser espiritual en el fondo.
En el fondo es ser más espiritual.
Perfecto. Pero una analogía que tú lo explicaste muy bien, que era el lead, que era no seguir ídolos. Porque ¿qué significa eso? Yo creo que queda más, más entendible.
Sí, lo que yo te decía del lead es lo siguiente, mira. El id etimológicamente es el yo. El yo es toda mi energía que yo ancestral con la que yo nazco, ¿ya? Uh-huh. Es toda mi energía ancestral con la que nazco. Y ese yo es una inercia, es una fuerza del universo que se va a oponer a que tú cambies, ¿ya? Por lo tanto, las religiones dicen no seguirás ídolos. Y eso es parte de ser iluminado. ¿Por qué? Porque el id es la identidad del yo que sigue una realidad de otro que se transforma en un idiota y sigue ídolos.
¿Ya?
Porque para que tú sepas que el lenguaje está codificado por el universo. El universo, por eso te digo, hay muchas confusiones, porque el universo se desdobla en 27 partes. Y son las 27 letras del alfabeto. Y nosotros creemos que el hombre inventó el lenguaje. Sin embargo, son códigos que el hombre ha recibido del universo.
Oye, quedándonos un poquito ahí, yéndonos un poco al tema, entonces estamos hablando de alfabeto, independiente que sean distintos idiomas, ¿no hay un idioma más matriz que tenga como el contenido como más puro?
O sea,
puro.
siempre se ha, por decirlo así, hablado del idioma madre, del idioma original. ¿Existe entonces un idioma original del cual se derivaron los demás?
Mira.
O que sea más puro el
concepto. En todos los idiomas los seres han recibido la codificación del universo.
Perfecto.
En todos. ¿Ya? El español es un idioma muy codificado. O sea, no existe idioma que no esté codificado por el mismo universo. Ahora, los chinos, por ejemplo, ellos no usan letras, usan ideogramas. Uh-huh. Por eso es que tú dices, ¿por qué ellos dejaron esa gran civilización? ¿Por qué ya no son lo que eran como civilización iluminada? Uh-huh. Porque son más materialistas que todos nosotros.
Sí.
Ya. Y se debe a que ellos, en un inicio, esa ideografía sirvió para la evolución. Pero ahora se necesitan los códigos de las letras. Entonces, yo creo que es confundir hablar de cosas tan puntuales, ¿ya?
Sigamos con lo que retomemos.
Sí, retomemos.
Estábamos hablando de qué pasaba si esta masa crítica de 8.000 personas lograban esta iluminación y si no, claro.
Mira, como esta vuelta ya se ha dado cada 25.000 años, llevamos 2 millones de años sobre la Tierra. Ya nosotros ya hemos dado esta vuelta muchas veces y la podemos dar in eternum. Uh-huh. El universo no te va a castigar porque tú quieras darte otra vuelta más. Ahora, hay cuando esta vuelta ya se da, quedan los conocimientos en las culturas milenarias. Uh-huh. ¿Mm? Por eso es que nosotros decimos, ¿por qué las culturas milenarias saben más que nosotros? ¿Por qué ellos estuvieron alguna vez en la parte de arriba del elipse?
O sea, por el tema de este día cósmico, entre comillas, la humanidad tendría ciclos de 8.000 años. Y cada 8.000 años nos veríamos en esta encrucijada.
26.000 años.
Cada 26.000 años nos veríamos en esta encrucijada. Sí. Y hay civilizaciones anteriores que entonces se han visto en esta encrucijada.
Sí, pues como la Atlántida, nosotros es una de las que se ha traspasado de boca en boca.
Ahora te estoy pillando, pues, Pacha Vergueso. Esto me suena mucho a la teosofía de Madame Blavatsky.
Sí.
Por ahí va la cosa. Sí.
Ella tiene mucho avance. Ahora, lo que pasa es que Madame Blavatsky lo habla solamente desde un punto de vista abstracto. Uh-huh. Y lo que nosotros hemos hecho con el grupo que yo dicto.
No, pero ojo, ella, acuérdate que también hablaba de Lemuria como un ensayo de civilización que habría quedado en el tiempo.
Sí, pero es que yo te estoy diciendo que ella habla desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista del inconsciente. Uh-huh. Nosotros lo que estamos haciendo es aterrizar los conceptos al hoy, a lo que somos capaces de comprender y lo que demostrar en palabras simples lo que es la nueva era, ¿no? Porque cuando a ti te hablan, por ejemplo, de los santos, de los iluminados, de repente dices, bueno, está muy lejos de mí. Pero si yo te lo explico en palabras simples, tú dices, oye, qué cerca está. Por eso es que yo no hablo de Madame Blavatsky, siendo que ella
tiene, es una influencia.
No es una influencia mía, pero sí ella...
En el tema.
En el tema es una eminencia.
Mira, oye, nos vamos a ir a comerciales, pero
o sea, antes, es uno de los seres iluminados de la humanidad.
Antes, Pacha, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo tú llegaste a este tema?
Sí,
¿cómo
también
en lo personal llegaste a este tema? ¿Qué te hizo acercarte a este tema? ¿Un hambre espiritual? ¿Algún momento de tu vida determinado?
Bueno, yo te hablé de memoria ancestral, ¿cierto?
Cierto.
Yo nací sabiendo que me iba a dedicar a esto.
Que vamos a tocar el concepto de memoria ancestral cuando volvamos, porque lo hablamos fuera de... Fuera del micrófono.
Hoy está bueno el programa, ¿eh?
Sí, está muy bueno.
Ojalá les guste.
No, está entretenido.
Sí.
Ya pues, chicos, nos vamos entonces a una pausa y volvemos.
Y estamos de regreso en Chile Misterioso. Esta noche conversando un tema realmente muy interesante con Pacha Vergueso, que seguimos con el desdoblamiento del tiempo, todos los conceptos de la evolución y cómo mejorar. Pero
sí,
qué
complejo tema.
Es complejo tema, pero lo estamos aterrizando, estamos logrando aterrizarlo y ver con la práctica cómo podemos ir mejorando nosotros. Pero antes de seguir con el tema, chicos, yo les quiero dar un excelente dato, porque si tienes dudas sobre tu pareja o quieres dilucidar situaciones que te inquietan o te gustaría saber algo específico de una persona o el futuro, o necesitas tal vez conectarte con seres ya fallecidos, aclara tus incertidumbres en decisiones importantes. Psicotarot Clarividencia te puede ayudar a aclarar tus dudas y responder todas tus preguntas estés donde estés, sesiones presenciales o a distancia. Consulta al teléfono 988-698-277.
Repetimos, 988-698-277. Con los mejores. Con los mejores,
chicos,
hay que decirlo.
Absolutamente recomendado.
Absolutamente recomendado.
Así que llámelo nomás si tienen cualquier duda, incluso, como lo decía, a distancia, también se las pueden resolver.
Así es.
Y sigamos, Pacha, que nos quedamos con varios puntos suspensivos en el primer bloque.
Sí, pues.
Bueno, sobre la evolución, primero que todo, aclararles que la evolución se da en cuatro etapas, ya el endodermo, el mesodermo, el ectodermo. Y el ectodermo se divide en 12.
Ahora bien, ¿estamos hablando de un aspecto de la evolución del cerebro?
Del hombre como somos nosotros hoy día.
Perfecto.
Nosotros partimos, la vida sobre la Tierra parte en el endodermo, ¿ya? Que es donde se genera la célula viviente que va transmitiendo su información biológica de célula en célula para que la vida sobre la Tierra se dé. Entonces, hay un descubrimiento que es súper importante que lo hace un médico que se llama Hammer.
¿Ya?
¿Ya?
Y este médico, ¿qué descubrió? Él era radiólogo, ¿ya? Y tomó cerebros y comenzó a hacer escáner y descubrió que nuestras emociones nos enferman. O sea, la parte de nuestras emociones son las que hacen que nosotros biologicemos
la enfermedad, la patología.
Estamos hablando de esa vieja teoría que en el fondo el estado de ánimo influiría en algunos tipos de cáncer,
sí,
por ejemplo. ¿A eso
sí, sí.
vamos?
¿Sí? Y después te voy a decir por qué es tan importante saberlo.
Oye, pero ¿y cómo lo graficó de esta manera a través de la radiología? ¿Cómo se dio cuenta en distintas áreas del cerebro que estaban afectadas?
Sí. Porque él tuvo una experiencia personal, se le murió su hijo y él hizo un cáncer de testículos y su esposa hizo un cáncer de ovarios y la esposa murió. Entonces, él, como buen médico,
empezó a buscar causas, lógico. Empezó
a buscar causas, dijo que raro, ovarios, testículos, hijo.
Claro.
Y empezó a investigar en el hospital donde trabajaba y empezó a hacer estudios de las vidas de las personas que tenían ciertas enfermedades. Y fue encontrando relación. Entonces tomó los cerebros y los empezó a escanear. Y descubrió que cuando tú tienes una emoción, el cerebro es una máquina que perpetúa la vida. ¿Ya?
Yeah.
Entonces, cuando tú tienes una emoción, tu memoria biológica de la
Perfecto.
Cueva te dice, por ejemplo, tú ves un depredador y el cerebro te dice, a ver, arranco, ¿me la puedo con este depredador o muero? ¿Qué hago? ¿Me come, arranco, ataco?
Me escondo, ¿qué?
¿Ya? Entonces, él descubrió que el cerebro va transmitiendo esta información para sobrevivir. Entonces tu cerebro busca por atrás y encuentra la solución. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces un problema de abandono o de desprotección, tú vas a afectar los órganos de la época en que los órganos se generaron, por ejemplo. Si tú tienes un problema de desprotección, vas a afectar los órganos del mesodermo, que son los órganos de la protección, cuando saliste del agua. Cuando salimos del agua. Entonces, hay una relación entre toda la evolución y lo que somos. Entonces, ¿por qué mi cerebro toma esta emoción, que es de desprotección, y me la biologiza, por ejemplo, en una pleura, por ejemplo, o en una mama, ¿ya? Porque son los órganos de la protección. Porque si la memoria de la caverna es que si yo estoy distraído, el depredador me come. Si yo estoy preocupado, el depredador me come. Por lo tanto, mi cerebro toma mis preocupaciones y las biologiza para que yo no muera. Eso es lo que descubrió Hammer. Entonces, lo importante de Hammer es que descubre que hay cuatro etapas de la vida sobre la Tierra, que además de pertenecer a la evolución misma, pertenecen a un salto evolutivo que es el que va a dar las bases para que venga la nueva era. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros hoy, eso es lo que explica que hoy día nosotros estemos basados en una evolución, en la subsistencia en una mano y con una energía de bomba atómica en la derecha. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos condicionamientos, por ejemplo, del endodermo sobre la sobrevivencia, de respirar, de comer. ¿Ya? Del mesodermo, de protegernos. ¿Ya? Del ectodermo, de compararnos. Yo me comparé con el depredador. Cuando me salieron los huesitos, los músculos, yo dije, este me come, arranco.
Claro.
¿Ya? Entonces, esa memoria se fue traspasando. Y después viene una que es psicológica, que es la cuando ya yo tenía cuerpo, brazos, huesos.
Era un organismo formado.
Formado como hombre, y estuve en la cueva, es el ectodermo nuevo donde yo me comparo. Yo digo, oye, este es más que yo. Me quita la mujer. Entonces me desvalorizo.
Oye, entonces todas las enfermedades estarían relacionadas con ciertas falencias que están en nuestra memoria biológica que venimos arrastrando.
Es que no es falencia, es que la memoria
claro.
biológica actúa. ¿Ah? Entonces, no es que falle, es que lo hace bien. Tu memoria biológica, si tú tienes un problema de desvalorización, por ejemplo, que tienes un compañero de trabajo que te hace bullying, por decirte, o que llega canchero, tú has trabajado 20 años y él llega en un año, logra más que tú, te desvaloriza.
Claro.
¿Ya? Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Para que tú no mueras, toma esta desvalorización y la va a llevar a un hueso para que tú estés clever para vivir.
Lo va concentrando en un punto específico, toda esa mala onda, esa mala vibra, por decirlo así.
Sí, entonces te viene una osteoporosis, que es una tremenda desvalorización, porque atacas los órganos del ectodermo, ¿ya? Que son los huesos y los músculos. Entonces tú dices, ¿pero por qué tengo osteoporosis? Porque estoy desvalorizado, y tomas conciencia del error y puedes modificar tu actitud y sanarte.
A eso quería llegar también.
Entonces lo que viene ahora es una toma de conciencia de que nosotros ya no sobrevivimos. Si a ti la manada te deja, tú ya no mueres.
No,
tú sales
claro.
a la calle, pides limosna y sobrevives.
Claro.
Si a ti ya no hay depredadores. Pero sin embargo nosotros vemos a nuestros semejantes como depredadores.
Es que lo son.
Y actuamos como depredadores también.
Pero es que,
¿hay depredadores?
Es que ahí es donde viene otra explicación que si te la doy ahora nos vamos a enredar. Pero nosotros, es como nosotros lo vemos. La guagua cuando está en el coche y la mamá entra al negocio a comprar, la mamá está viendo la guaguita, está cuidándola, sin embargo la guagua no la ve y dice, mi mamá me abandonó. Entonces tú puedes ver como depredador a alguien. Sin embargo, es como tú ves, como tú calificas las emociones, no es como lo que realmente es. Entonces tú le puedes quitar el logo de depredador a alguien. Como tú...
Mira, me voy a ir a un término muy chileno. Pero tú sabes que existe gente que es mala de adentro, po.
Pero es que eso depende de tu propia realidad y eso es lo que yo no te puedo explicar en este momento, porque ya. Es muy largo.
Que es como crear la realidad a es través de lo que nosotros pensamos.
La realidad te va a afectar en la medida de lo que tú creas que tiene que ser la realidad para ti. ¿Ya?
Perfecto.
Entonces hay pucha, hay gente que dice, no, pero a mi nieto lo mataron, ¿cómo que él va a querer que lo maten? Uh-huh. Son temas que hay que tratar después.
Wow, sí, porque en realidad hay sí, que hay como, sí. No quiero decir cabos sueltos, pero dudas sí, que efectivamente sí. Hay que solucionar.
Y son dudas legítimas, pero no las puedo dilucidar en dos minutos.
Eso es lo que te iba a decir también a propósito de las grandes dudas. En este orden cósmico que nos estás explicando, ¿hay un ente superior que lo vigila todo? ¿O somos solamente, o dependemos de nuestra propia iluminación interior?
Es que mira, si yo te hablo de Dios, dejo mucha gente afuera. Y todos pertenecemos a la misma tierra.
Pero una entidad perfecto. Superior que sea válida para distintas sí. Lo
que
creencias.
Lo que la ciencia ha demostrado, porque aquí es independiente de lo que yo crea, ¿ya? Porque yo puedo ser muy católica, muy evangélica, uh-huh. Pero sin embargo, por eso te digo, yo no puedo tomar una postura de acuerdo a mi creencia, porque estoy dejando mucha gente que no piensa como yo y que pertenecemos al mismo sistema igual.
Perfecto. Ya.
Pero no, hay un creador sí. Bajo ese...
Entonces, claro, ese, sí. hay varias preguntas. Ya.
Lo que el desdoblamiento del tiempo, que es el tema, ha descubierto es que en un átomo lo que une a un electrón con otro electrón y con el núcleo es nada. Es la nada. Uh-huh. O sea, nosotros somos más nada que todo. Porque si tú ves el vacío que hay entre tus electrones... La pared que tú estás viendo está hecha de nada.
Claro, en el fondo sí, te entiendo. Finalmente, si todos son átomos, efectivamente hay espacio entre los átomos. Hay un espacio. Ya.
Ahora,
teóricamente mi mano podría atravesar esta mesa, efectivamente, si estuvieras al mismo nivel vibratorio, por decirlo ya. Así.
Esa nada se llama no materia.
Perfecto.
Y la no materia es la que crea la materia.
Ya.
Y ese es Dios. Dios está en todo, porque está en la no materia.
Oye, nos estamos yendo la materia. Me gustó esto. Ya te entretenido.
Pero es que la no materia está en todo. Y cuando a ti tú eres chiquitito y te dicen, Dios está en ti, Dios está en todas partes. Es cierto, porque Dios está en toda la no materia.
Ya, pero como un ente consciente.
Pero es que en el fondo tampoco nosotros seríamos materia.
Lo que pasa es que consciente es lo que tú eres porque estás en un estado evolutivo con un 10% de conciencia. Dios no va a ser un 10% de él.
Ya, ahora volviendo a lo que digamos, porque nos hemos quedado los 8.000 sí. Elegidos.
Ya. 8.000, la masa crítica.
Ah,
son autoelegidos.
Eso te iba a decir, tú es un grupo, es una agrupación, esto tú lo haces tú sola, en el fondo es como, ¿qué modelo se usa? ¿Sí? ¿Es como el Estado Islámico en el fondo? ¿Cada uno puede sumarse a través de internet o por pertenecer a una agrupación, pagáis cuota? ¿De dónde viene esto?
O sea, si tú dices, un iluminado está en el Tíbet, está en Perú, en los Incas, está en los araucanos, puede estar en un religioso. Todas las personas somos entes que nos contactamos con el universo y nos llega la iluminación.
Perfecto.
¿Ya? Porque nosotros tenemos un 10% de conciencia y un 90% de inconsciente. Y ese uh-huh. Inconsciente es común. Pertenece a la nada. Pertenece al abstracto del cual nosotros vamos a tomar conocimiento.
Y tú, dentro de este plan de ayuda para que esto se concrete, ¿puedes llegar tú mismo a ser un iluminado? ¿Todos estamos llamados a ser iluminados? ¿Esa es la idea?
Todos estamos llamados a ser santos, dijo Dios, Jesús, claro. Que sea verdad. Uh-huh. Ahora, que los sacerdotes te dicen, todos estamos llamados a ser santos, y cuando tú le dices, yo quiero ser santa, no te creen, y te dicen, vaya al psicólogo, no tiene nada que ver, es una
eso
actitud
es verdad.
Humana.
Sí. Eso, tenés toda la razón, me sumo sí. A tu reclamo. Dicen, sí. Todos estamos llamados a ser santos, Pero anda a decirle a un sacerdote, oiga, padrecito, ¿sabe qué? Yo soy santo.
O quiero ser santo.
O quiero ser santo.
Te dicen, oiga, no le dolerá la cabeza.
Hágase ver, caballero.
Oye, y yo amo la Iglesia Católica, sí. No es que tenga nada contra ellos.
No,
pero,
yo también, sí.
Pero hay sacerdotes que...
Que efectivamente son demasiado, han perdido el concepto, sí, la conexión con lo, sí, con lo esotérico, ahora, con la divinidad incluso.
Ahora, todos tenemos que ser iluminados, todos. Ahora, que tú digas, ah, tú eres más iluminada que yo... Nada que ver.
Oye, pero ¿sabes qué hay? Porque...
Pero yo creo que apuntar a una pregunta que a dónde iba tu pregunta. Si hay alguna corriente.
Esto quiero hablar. O sea, claro,
si hay alguna corriente que se sigue
porque
para...
Porque ya dijimos que hay ciertos elementos de la teosofía por ahí.
Sí, pero es que es una corriente mundial. Porque si tú le dices a un niño hoy día cosas, él viene genéticamente distinto a nosotros ya. Entonces entiende...
Claro.
Entiende conceptos que son... que no tienen explicación para nosotros.
A lo que voy es, la teosofía también buscaba más o menos lo que tú dices, pero eso era un porrazo. Ellos creyeron encontrar al Mesías en este hindú, en este pequeño hindú que se llamaba... Ay, Carola, ayúdame.
No me voy a arriesgar, porque no, puedo dale, meter no las me... patas. No, dale, digamos.
Ay, ¿cómo se llamaba? Pero, ¿ah?
No.
Espérate, ya me sigan conversando, lo voy a googlear por mi ancha.
Sí. Lo que se refería a César, yo creo, es que si hay alguna corriente, si alguien quiere profundizar en estos temas, ¿a dónde acudir? Yo sé que tienen un seminario ustedes mañana.
Sí, nosotros dictamos un seminario que se llama El Ojo de la Aguja.
¿Ya? Y después te vamos a preguntar el porqué del Ojo de la Aguja.
Pero
sí, pues bonito sí, nombre. Sí.
Pero no somos solo nosotros. Si tú pones en internet, hay muchas personas en el mundo que tienen libros escritos, que han estudiado a los grandes iniciados, que tienen aportes importantísimos. Por ejemplo, hay un neurólogo, y más encima son todos científicos. Por ejemplo, el mismo Garnier tiene un libro que se llama Cambia tu modo de vida, donde él, con el desdoblamiento del tiempo, te explica cosas que tú te iluminas.
Y que son bien básicas, o sea, son como bien de toma de conciencia, sí, de toma de razón, sí, un poco. Sí.
Ahora, va a llegar un momento en que mucha gente sola va a detonar a querer iluminarse, porque también el inconsciente colectivo presiona. Nosotros no tenemos conciencia de eso, porque la conciencia es solo un 10%, pero este 90% es como está en la nada y es abstracto, es común a todos. Y está presionando. Y el plasma, que aquí es el que juega el papel más importante, porque no nos podemos olvidar de él, el plasma es un acelerador. Por lo tanto, si tú ves ahora los cagüines políticos, antes demoraban 10 años en salir a la luz y ahora salen en un mes.
Sí, es verdad. Ya. De hecho, los políticos siempre fueron sucios, siempre hubo nepotismo, pero queríamos ver otra cosa.
Pero lo que pasa es que eso es producto del plasma, aunque tú digas, pero ¿cómo es producto del plasma?
Sí, pues ¿cómo es producto del plasma? Es que, justamente.
Es que esa pertenece a la parte inconsciente, al abstracto que se va a empezar a ver.
Oye, todo esto para que no quede pendiente era Krishnamurti.
Yo el sí, que te
Krishna.
Decía, pero que no me...
¿No te querías jugar?
No, me quería jugar.
No, pues claro, no, lo pusieron
yo
todo.
Tengo tantos lapsus mentales yo que no.
No, yo también, por sí, eso preferí googlearlo. Sí. Pero, bueno, en el fondo la teosofía quiso ver un Mesías, quiso ver un iluminado en Krishnamurti, y él como que se descuelga en su adolescencia de esto, y él dice, no, pues yo en el fondo yo no soy iluminado, que están viendo en mí algo que yo no soy.
Lo que pasa es que 8.000 iluminados no son 8.000 circenses del espíritu.
¡Guau! Wow, ¡qué
mira,
buen concepto!
¿A qué te referís con ese concepto? Está,
qué
está
buen
bueno.
Concepto de circense
no,
del espíritu.
Son 8.000 personas famosas que sigan mucha gente. 8.000 iluminados son simplemente 8.000 personas que decidan que la luz entre en ellos. Mira, cuando tú haces cosas que te gustan, tú brillas.
Efectivamente.
Te iluminas.
Sí.
Bueno, iluminado es un término que es muy simple. Lo que pasa es que con tu iluminación, cuando tú brillas con lo que tú quieres, tú tienes pistis, tienes emuná. ¿Qué significa eso? Que tú emanas, tú das luz. Por eso eres un iluminado. Cuando tú eres un excelente locutor. Y en tu tema tú emanas, porque tú lo crees desde dentro de ti y sale. Tú eres un iluminado en lo que haces. Si, y si yo digo, yo a mí me llama desde dentro que pasemos todos a la nueva era, voy a ser una iluminada de la nueva era. ¿Me explicas? ¿Me explico?
Sí. Te entiendo. Sí. No, y especialmente me gustó mucho lo de los circenses espirituales, sí, porque en realidad hay mucha oferta espiritual.
Sí, mucha.
Claro. Pero también hay mucha chantería en el,
sí,
asunto.
Pues, entonces, el verdadero iluminado es una persona que maneja las cuatro leyes del universo y aprende a generar su propia realidad. No depende del ídolo, no sigue, claro, otra realidad, sigue su propia realidad. Y la propia realidad es la que Dios en él le dice.
Y cuando tú te convences de eso, ahí puedes hacer tu aporte, puedes modificar la realidad cuando tomas conciencia.
Sí.
Cuando eso tú, es la iluminación final.
Y ahí llega el desdoblamiento del tiempo, la teoría.
Ahí viene,
ahí recién llegamos.
Me iluminé.
Empiezas,
sí,
a tomar la teoría. Por, bien, eso es que la teoría del desdoblamiento del tiempo tiene tantos dimes que te diretes que no se entiende, porque es como la última parte del proceso.
Es que nos habríamos ahorrado un montón si hubiésemos hablado en términos de la Matrix. Ahí nos habríamos ahorrado un montón. Claro. Pues tenemos a Neo, el iluminado, tenemos, sí, a la Matrix, sí, el engaño.
Sí.
¿Viste?
Ahora, mira, yo nunca vi bien la película, uh-huh, pero creo que Neo,
sí,
llega un momento en que muere.
No, y de hecho, claro,
¿cierto?
Sí. Muere.
El malo le dice como, antes de que él muera, tú estás destinado a eso.
Sí,
y sin embargo, él muriendo es que sale de la Matrix.
Obviamente, claro.
¿Ya?
Y es como también un poco lo que le pasó a Jesús también.
Bueno, y es lo que nos va a pasar a nosotros, porque nosotros en el fondo vivimos una Matrix que esta memoria de sobrevivencia que tenemos y que no tenemos acceso al inconsciente. Cuando nosotros tengamos acceso al inconsciente vamos a nacer.
Pregunta clara. Sí. Oye, esto está bueno. Sí. ¿Hay iluminación sin sufrimiento?
Sí.
¿Puede haberla sin sufrimiento?
Sí. Hay. Existe. Y el sufrimiento, algunos iluminados lo han seguido, no todos. Y tiene una causa y un efecto cósmico, pero que no es para todos.
Te pongo un ejemplo, gente que ha adquirido el don de la mediunidad después de un accidente, de una pérdida de familiares.
Mira, no todos son sufrientes. Hay iluminados como de Madame Blavatsky que no sufren.
Que son conexiones.
Ya, pero déjame hacerte una pregunta más personal. Yo sé que tú trabajas en algo que te involucre directamente con el dolor humano cada día. ¿Eso no ha variado en nada tu percepción? ¿O la ha enriquecido? ¿O la ha debilitado?
La ha enriquecido. Uh-huh. Pero me ha hecho más fuerte en mis valores. Porque tú te refieres a que yo trabajo en una funeraria.
Sí, yo creo que ya lo podemos decir.
Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho tocar el tema porque se puede transformar en estos circenses que yo te digo.
Te entiendo. Ya.
Sin embargo, el ver para mí que ricos y pobres salen horizontales de su casa.
Claro que cambia la visión.
Me
la
cambia la visión, sí, la perspectiva de muchas cosas. El ver que jóvenes y viejos también les pasa eso. Pero lo que más a mí me ha llamado la atención es que tú miras a un fallecido y te das cuenta que la persona no está ahí.
¿Y te han sucedido casos que lo has visto que está ahí?
No están.
¿Nunca te ha pasado
es que
eso
no
de
están.
Sentir que está?
Es que no están. Nada, tú te dices fuera de su cuerpo, sentirlo fuera
pero
de su
sentir
cuerpo.
Sentir la energía que está cerca.
Eso
es ¿viste? Ya estoy buscando los circenses espirituales.
No, ya me fui, ya me volé.
No, o sea, en el fondo como que esto te ha enseñado más una especie de carpe diem, de aprovechar el día, de que en el fondo cada día es importante para efectivamente...
No, a darme cuenta de que el hombre...
De una lección de humildad, en el fondo.
No, es darme cuenta que el hombre es más.
Ah,
que no
te
se
entiendo,
termina
es
todo
más
acá.
Que ese cuerpo que queda.
Porque tú miras a un fallecido y el hombre ahí no está. Ahora, como te digo, yo creo que eso, el enriquecimiento que a mí me puede dar personalmente... Tampoco es curso para nadie, porque lo que a mí me suceda como persona en mi vida, lo que si yo decido comer lechuga, ser vegetariana, no tiene por qué ser el patrón para otra persona. Es más, si tú ves los ciclistas luchan por un mundo mejor.
Uh-huh,
sin embargo, a todos los peatones les pegan, los atropellan,
exacto,
han dejado gente accidentada.
O sea,
su verdad...
Sí.
No es...
Lamentablemente, sí.
La verdad de los ciclistas, de algunos...
De algunos, sí, no generalicemos.
No tiene por qué ser el pan que yo me voy a comer. O sea, por eso a mí no me gusta hablar de mí.
Pasa, pero...
Está bien.
Quiero llegar. Volviendo un poco al concepto del teoría del desdoblamiento del tiempo y todo. Me quedo... Cuando estabas hablando de la Matrix, nombraste el bien y el mal. ¿Cómo es la conceptualización del bien y el mal en esto?
Ya. Eso es súper bonito. Porque mira, es que lo que pasa es que si tú tienes una pila...
Hay un positivo y negativo.
Y sin los dos no funciona la pila.
Absolutamente. Claro.
Ahora, el desdoblamiento del tiempo es un desdoblamiento de la existencia desde que está unida hasta que se divide en positivo y negativo.
A ver, siguiendo con el ejemplo de Neo. Neo, en un momento... recibe la iluminación y puede modificar la materia. Sí. Puede efectivamente detener las balas. Todo lo que hemos visto en las películas. Sí. Se puede volar, de hecho.
Sí, según la teoría podríamos hacer.
Claro. Es algo así. Ya efectivamente podemos trabajar con el tiempo como... con la materia y el tiempo, por decirlo. ¿En qué consiste el desdoblamiento del tiempo?
Mira, lo que dice Garnier, vamos a las teorías científicas, ya que ya no son teorías, porque gracias a esto se ha podido demostrar... las teorías son aceptadas. Sí. Garnier dice lo siguiente. La apertura temporal de 25.000 años, el tiempo se divide en presente, pasado y futuro. ¿Ya? Entonces, pero son los tres tiempos un solo tiempo, viviendo a distintas velocidades. Entonces, dice que el universo se desdobla y que tú como persona, en el fondo, tienes un doble cuántico. Que todo el universo tiene un doble.
Ya, perfecto.
Ya. Y que en ese doble cuántico tú puedes vivir vidas paralelas. Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, ya, yo mañana voy a ir al supermercado, no, voy a ir a comprarme pantalones, no, voy a hacer almuerzo.
Diferentes potenciales realidades que podrían suceder.
Entonces, cuando tú accedes a tu doble cuántico, viven las tres. Y después tú dices, ¡ay, pero si yo estuve en este supermercado! ¡Yo lo viví!
Ya, el famoso déjà
vu. El déjà vu. Uh-huh. Es porque tú viviste tus vidas paralelas, sin embargo, decidiste vivir una de esas que proyectaste. Pero ya las viviste en el doble cuántico.
¿Ya?
Ya. Lo que pasa es que este doble cuántico soy yo misma, viviendo a otra velocidad, porque mi inconsciente soy yo mismo, pero en una velocidad mucho mayor que la luz. El pensamiento viaja en 80 años, tú recorres el universo.
¿Pacha? Con el pensamiento. ¿Y qué sucede cuando yo proyecto estas potenciales realidades más negativas que positivas? Pudiendo hacerlas positivas, pero en general a veces sí las proyecto negativas. Voy a escoger una, va a ser de las negativas que voy a vivir.
Sí, pero el máximo futuro de la Tierra... algo pasa que toda la parte negativa, acuérdate que está dividida, una por decirte izquierda, derecha, blanco, negro, todo es dualidad, porque el tiempo se divide.
¿Ya?
¿Ya?
Se tiene que tener las dos partes de la pila.
Tiene que existir.
Perfecto. ¿Cómo poder acceder a esta realidad más positiva para nosotros? O sea, en estas potenciales realidades, ¿cómo puedo yo decir?
Es que no es que sea más positiva, es que parece que la realidad que nosotros consideramos positiva es la realidad cósmica a la que tenemos que acceder.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, esa realidad no es que sea positiva, es que es luz. La luz no es ni positiva ni negativa.
Es la que nos corresponde para superar nuestra misión.
Y por eso es que viene plasma.
Mira.
¿Ya?
Mira, ¿sabes qué? Esto también se me asemeja mucho. Nuevamente volviendo a la teosofía, Madame Blavatsky una vez sacó una revista que se llamaba Lucifer. Entonces decían, ¿pero cómo Lucifer?
No, pues
era el portador de la luz.
Portador de la luz.
Sí, pero para que veas tú más encima. Cuando el hombre sale de Dios a esta apertura temporal, viene el diablo, ¿cierto?
Uh-huh.
Y el diablo es lo que divide, porque es diablo.
¿Ya?
La serpiente tiene la lengua dividida, por eso es que la serpiente representa al diablo, porque su lengua está dividida. Hablo, digo dividido.
Ya, pero si es por ese prefijo, entonces Dios también divide.
Es que Dios es lo que une lo dividido.
Ya.
Ya, entonces el diablo, que es el primero que sale, está representado por una serpiente, porque divide lo que dice y al dividir lo que dice, divide tu cerebro, divide tu realidad. Y la nueva era, el cambio de era es uno lo que está dividido, viene Dios a unir lo que está dividido, desde el bit, si tú lo quieres hablar teológicamente. ¿Ya?
Oye, mira, el tiempo nuevamente nos traiciona. Ojalá pudiésemos tener...
No hubo desdoblamiento
del tiempo en este caso. Nos habría gustado tener más tiempo.
El seminario dura 4 horas.
Eso comentémoslo.
Por favor, habla del seminario, Pacha. Porque esto es mañana,
¿dónde?
Creo. ¿Sí? Cuéntanos.
Mañana vamos a dar el cuarto seminario. Nos acogió los buenos muchachos de WIN.
Qué bueno.
Que es campestre, ahí vamos a estar. A las 3 de la tarde, se llama el seminario El Ojo de la Aguja, ya, en donde nosotros explicamos desde el principio al final de la teoría del desdoblamiento del tiempo, el ABC.
Nosotros hicimos un barrido súper breve de todo lo que va a ser el seminario.
Sí.
Y dimos como pistas nomás, señales de lo
ya,
que va a ser.
¿Estos seminarios han sido consecutivos o alguien que no sabe nada de esto puede ir mañana?
Cualquier persona va a entender todo.
¿Es gratis? ¿Se cobra?
Sí, tiene un costo porque tenemos que pagar obviamente el salón, el coffee.
¿Ah? Ya, perfecto. Dígelo nomás.
Sale 20 mil pesos.
Ya.
Pero nosotros teniendo pagado el salón, hay personas que se acercan y dicen, oye, tengo 7. Ya, sí, lo importante es que la persona que pueda asistir, ¿entiendes?
Entonces, mañana de las 3 de la tarde hasta las 6.
Los buenos muchachos de WIN.
Sí. ¿Algún teléfono donde contactar?
Eso, por favor.
¿Para que deje? ¿Alguna página? No sé, ¿la puedes dar?
No, te puedo dar el
mail,
teléfono.
Mail, todo lo que...
¿Claro?
Sí, dale, no vas al aire.
9-672-73983.
Dalo de nuevo mientras fueron corriendo a buscar un lápiz.
9-672-73983. Me lo sé así cantado, no me lo sé.
¿Este es el tuyo o es de la actividad?
No, es de la actividad.
Ya, perfecto.
Bueno, nos tenemos que despedir ahora, pero Francisca, mil gracias por estar con nosotros hoy día.
Sí,
sé que no será la última vez, así que nos vamos a seguir con
Pacha,
el tema.
Es una de las mejores también guías psicopompas que he visto en este mundo. ¿Ah? Así que un agrado haberte tenido acá.
Ya, pero de todas maneras... cualquier tema que ustedes quieran que yo les desarrolle es posible.
Ya, chicos, nos vemos
duda.
El próximo viernes
que
en Chile
gente.
Misterioso. Buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso. Todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.